En Es Radio, Con el Alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad.
Cuando empiecen a escuchar este programa será que acaban de dar las señales horarias de las 6 de la mañana. Hoy es domingo 12 de julio del 2020. Esto es Radio, esto es Con el Alba. El programa Con el Alba seguimos estando de luto. Hace ya más de 2 meses que lo estamos en memoria de todos los fallecidos por la mala gestión de este gobierno, por el coronavirus. Hoy además es un día muy, muy especial, se cumplen los 23 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de los asesinos de ETA. De esos asesinos, su brazo político está ahora en el Congreso de los Diputados, ya desde hace unos años, y han pactado con el gobierno de este país y gobiernan juntos en muchos municipios, en muchas comunidades, para gran ignominia de todos los españoles de bien y sobre todo de las víctimas de los asesinos de ETA. Nuestra memoria también para Antonio y para Miguel Ángel Blanco, cuando se celebran los 23 años de su asesinato en manos de ETA. Esta próxima semana también se celebra un funeral laico en el Palacio de Oriente para mayor gloria de Pedro Sánchez y todo su equipo. No han sabido o no han querido hacer ni siquiera bien las invitaciones a este acto, tratando de postergar la figura del rey. Todos los españoles de bien estamos con el rey, estamos con la monarquía y nos parece absolutamente vergonzoso que se le trate de esa manera. Seguimos en Es Radio, seguimos en el programa Con el Alba y tenemos con nosotros por un lado Antonio de Miguel. Muy buenas, Antonio, ¿cómo estás?
Hola, aquí estamos. ¿Qué tal, Lucinio?
Que sé que estás de viaje y que has tenido que parar para poder entrar en la grabación de este programa, cosa que te agradezco. Gracias. Y por otro lado tenemos a que esta semana sí hemos conseguido el contactar con él, a Manuel Alonso. Muy buenas, ¿cómo estás, Manuel?
Hola, buenos días, Lucinio, ¿qué tal? Buenos días, Antonio.
El otro día tuvimos ciertos problemas para localizarte, ¿no?
El teléfono son así, llamamos a hacerse.
Bueno, Manuel Alonso es el presidente de la Unión Nacional de Asociaciones de Caza y, bueno, quiero que sea Antonio el que haga la debida presentación.
Pues sí, hola Manuel, muy buenas. Además de ser presidente de UNAC, de la Unión Nacional de Asociaciones de Caza, Manuel también es vicepresidente de Alma Rural, que es un grupo de asociaciones con mucha potencia en el mundo rural. Yo creo que es el grupo de asociaciones con más potencia en España que trabaja por la defensa y el desarrollo del mundo rural, y bueno, tiene entre otras cosas esos dos cargos muy importantes desde mi punto de vista, sobre todo en Alma Rural. Muy buenas, Manuel.
Hola, ¿qué hay, Antonio?
Bueno, cuéntanos, Manuel, ¿cuáles son los objetivos y, para empezar, cuándo se fundó la Unión Nacional de Asociaciones de Caza, UNAC?
Pues mira, UNAC es una asociación que surge de alguna manera casi espontánea, ¿no? Viendo en todas las comunidades autónomas existían asociaciones que todas surgieron, la mayoría porque había que no había nadie ni ninguna organización que se preocupaba por el sector de la casa. Es decir, que todos iban a sus intereses personales. Iban a conseguir, bueno, ya si los intereses personales, no quiero mentir ninguna. Entonces, dio casualidad que cada comunidad salió un movimiento de esta manera. Y por las redes sociales, hace creo que son 17 años, nos pusimos en contacto entre las distintas organizaciones de las distintas comunidades y son los que fundan la UNAC. Así es como surge la UNAC. Entonces, la UNAC es una asociación de asociaciones autonómicas que a su vez agrupan a entidades locales de cazadores.
¿Y cuáles son los objetivos de esa asociación de asociaciones?
Pues el objetivo es la defensa de la caza social y tradicional en España, porque hasta ahora todo lo que hemos tenido o lo que habíamos tenido hasta ese momento era la caza deportiva, la caza como competición, la caza que nosotros no la entendíamos. Y por otra parte estaba la parte, una parte que también se dedicaba a la parte comercial, que nosotros no estamos en contra porque entendemos que la caza pues puede ser un medio también de ingreso para la propiedad, pero es verdad que la caza social, la recreativa y una caza sostenible, que es la que se había hecho toda la vida en nuestro país y quizás en toda Europa, pues nadie se estaba preocupando. Nada más que querían deporte y competiciones. Y esa es la finalidad de la UNAC, defender ese tipo de caza. Una caza social y sostenible.
Ana, Antonio, sé que tenías varias cuestiones para plantearle a Manuel Alonso. Vamos a irte dando cabida. Pregúntale.
Conozco a Manuel, lo decía en el programa anterior, y una de las cosas que me llama la atención y que hace muy bien su asociación de asociaciones es luchar incluso en recorrido jurídico, en recorrido legal, contra los privilegios que se conceden a ciertas federaciones territoriales, a esos beneficios, a esas preferencias, a esas complicidades y coqueteos que hay entre la administración y las federaciones de caza. Yo creo que se incumple en normas básicas de igualdad, en muchos casos constitucionales, y a mí me gustaría que Manuel nos contara, por ejemplo, ejemplos que él conoce muy bien, porque conoce muy bien lo que ocurre en cada uno de los puntos de los sitios, de las ubicaciones de España. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en Vizcaya, donde obligan la Diputación de Guipúzcoa a estar federados para esos controles poblacionales? Yo quiero que nos cuente en Murcia qué ocurre también con esos concursos que hay de terrenos públicos, en Valencia. Yo creo que Manuel nos haga un recorrido por la geografía española y qué ocurre con esas preferencias y esos privilegios que ocurre, que desde mi punto de vista pervierten un poco lo que tiene que ser esas federaciones que deberían de luchar por la caza y por no tener esos beneficios que en muchos casos pues son privilegios y complicidades demasiado abusivas.
Pero son privilegios, Antonio, por parte de la Federación Española de Caza con algunas de las federaciones regionales o son unos privilegios generalizados con todas las federaciones?
Pues vamos a dar voz a Manuel, por ejemplo, en Castilla y León con los cotos federativos, que tienen una reducción del 50% de la tasa, de esa tasa anual, y ocurre también en cotos sociales de Extremadura. Nadie mejor con Manuel, que tiene un recorrido y una lucha legal tras estos privilegios, para contárnoslo.
Pues nada, adelante, Manuel, cuéntanos.
Vamos a ver. Nosotros, una de las cuestiones, nosotros no nos preocupa de alguna manera que alguna entidad tenga beneficio, pero lo que pedimos es que cuando se beneficie alguna entidad sin ánimo de lucro, que no haya discriminación. Nuestra Constitución, primero, reconoce la libertad de asociación y, segundo, otra de las cuestiones que tenemos en nuestra Constitución es el trato igualatorio para todos los ciudadanos, cosa que no está pasando en el sector cinegético. Esto, pues yo creo que la culpa quizás la tenga la propia administración o los propios políticos o los propios funcionarios que están en la administración. Tenemos casos muy flagrantes, muy recientes, como es el caso de Extremadura. El caso de Extremadura es muy reciente porque además se puso en conocimiento de todos los partidos políticos lo que se ha hecho en Extremadura. En Extremadura cualquier sociedad de cazadores local está obligada a estar en la federación, sí o sí, cuando las federaciones, según la legislación, son entidades sin ánimo de lucro. Son asociaciones privadas sin ánimo de lucro.
Entonces, bueno, ¿y eso, Manuel, es capaz de aseverarlo sin que te dé la risa? ¿Son entidades sin ánimo de lucro?
Bueno,
¿alguien se lucra en alguna federación o no?
Hombre, yo entiendo que algún dinero ganan. Vamos a ver, yo no voy a discutir porque si ganan dinero, venden tarjetas federativas, venden seguro, algo ganarán. Pero no voy a entrar en eso porque yo no es mi intención entrar en esas cuestiones. Yo quiero entrar en que es la administración la culpable y responsable de lo que está pasando. Y los políticos que lo consienten. Porque vamos, es inadmisible, que en una asamblea de Extremadura, cuando hicimos una comparecencia, y tanto a los políticos del PSOE, como del PP, como del Ciudadano, como de Podemos, que era, curiosamente, aunque nos parezca que no, fue Podemos quien defendió el tema de por qué había que obligar a los cazadores sociales a estar federados, fue la única entidad el único partido político que lo defendió. Es algo curioso y algo que a algunos quizás les puede hasta extrañar, ¿no? No se extrañe. Entonces, en nuestra comparecencia les dijimos a los diputados, a su señoría, le dimos una documentación muy amplia al respecto, le dimos sentencias del Tribunal Supremo que se habían ganado ya en otras comunidades autónomas como en Andalucía, y a pesar de ello votaron a favor de que todo cazador en una sociedad local de cazadores en Extremadura estuviese federado. ¿Qué es lo que pasa? Que han pasado a un número de federados que hasta cierto punto... Hombre, yo no me voy a meter con ellos. No me voy a meter con ellos porque ellos han buscado su beneficio. Han pasado de 6 o 7.000 a 30 o 35.000 federados.
Pues está entonces, muy bien eso, claro.
Esto es una auténtica injusticia. Y además yo creo que es un atraco a mano armada a las sociedades de cazadores locales de Extremadura. Porque
vamos a ver,
mayoría...
Para contarlo muy muy fácil, por lo menos para mí, que a lo mejor no tengo tantas luces como para entenderlo bien a la primera. ¿Me quieres decir que los cazadores rurales de los pueblos extremeños que tienen un coto y que salen con su escopetilla y el perro los domingos a cazar, por ese mero hecho de salir a cazar con la escopeta y el perro, tienen que federarse?
Efectivamente. Claro, claro, si están en una sociedad de cazadores local, tiene que federarse obligatoriamente. Sí, señor, es así. Entonces, esto es lamentable porque estas cosas, bueno, aparte que esta otra cuestión, que por yo tener una tarjeta federativa, que es algo voluntario según el Tribunal Supremo, es algo voluntario, allí se obliga, pero además, hombre, por lo menos algún beneficio le dan, que le cuesta un 5% menos la licencia de caza. Bueno, algún beneficio le da. Pero lo que quiero que vean que es que estas sociedades se han visto algunas de tener unas cuotas pequeñísimas porque tenían terrenos gratuitos. Ayer mismo me llamaba alguna que tenía una cuota de 40 euros y ahora tienen que pagar 100 euros de cuota. ¿Por qué? Porque tienen que pagar la tarjeta federativa. No tienen más remedio. ¿Vale?
Entonces, pero ¿eso ocurre de forma unificada con todas las federaciones autonómicas o solamente con algunas de ellas?
Este es un caso excepcional, que yo creo que es el más sangrante. No, también sucede en Aragón. En Aragón sucede algo similar también. ¿Vale? Sucede algo similar, que también hay que tener tarjeta federativa obligatoria para estar en un coto social o en un coto de una entidad deportiva. También pasa en Aragón. También en algunos casos, vamos, yo el caso este que es muy sangrante porque es muy reciente, tenemos una denuncia que pusimos al defensor del pueblo, lo pusimos en su conocimiento, y más o menos se inhiben del tema, nos obligan a entrar en un proceso, en un procedimiento judicial largo, que estamos en ello, para poder ganar hecho. Esto lo hemos hablado con los partidos políticos, se ha hablado con el PSOE, se ha hablado con el PP, se ha hablado que son los que tienen allí mayor, vamos, tienen más cantidad de... Bueno, entonces dicen que te lo van a arreglar, pero te dejan que te vayas a los tribunales, que sean los tribunales los que te dan la razón.
Oye, Manuel, vamos a darle un poco de oportunidad a Antonio de Miguel, a ver si se nos va a quedar dormido en el coche.
No, me importa, Lucinio, porque sobre todo tenemos que escuchar a Manuel. Yo aquí, por dejar dos reflexiones, la primera que dejo es que todas las sociedades sociales deberían estar igualmente bonificadas, como bien ha dicho Manuel, para que no se incumplan normas básicas constitucionales como es el de igualdad. Y la segunda reflexión que dejo encima de la mesa es que todo el sector cinegético debería estar unido, federaciones, asociaciones, porque hay una cosa, la caza tremenda, están estrangulando a la caza y como no estén unidos van a poder con ella, vienen a por ella, vienen a estrangularla para terminar con ella. Las están poniendo límites a la caza, palos, lo que yo digo que son palos en las ruedas, factores limitantes, por ejemplo, uno, el reglamento RIS, el uso del plomo como munición. Yo no entiendo por qué a menos de 100 metros de un humedal o una lámina de agua ya no se pueda cazar, y esta es una ley que se vota el 15 de julio, se va a votar en vacaciones así secretamente. Y la otra es que vienen a prohibir en parques nacionales. Ya no se podrán hacer monterías en esos parques nacionales, solo en fincas privadas y una caza de control. Vienen a por la caza y como no esté unida el sector cinegético, federaciones, asociaciones, van a por ella. Entonces, esa reflexión es la que quiero dejar encima de la mesa y que lo descubrí cuando yo empecé a conocer todo este mundo cinegético, que están todos muy disueltos y todos persiguiendo sus intereses personales espurios y como no estén unidas, vienen con estos palos en la rueda a por la caza.
Eso es algo que sabemos ya desde hace tiempo, que una de las primeras cosas que quieren prohibir es la caza, y después de prohibir la caza, y puesto que la han prohibido, ¿para qué va a haber armas en manos de los que eran cazadores si ya no van a poder cazar? Con lo cual, la fase 2 será el requisar esas armas de cazadores que ya no cazan. Y de ahí pues pasarían también al tema del tiro deportivo, del tiro al plato, el tiro olímpico, en fin, que,
exacto, que
como todo lo que están haciendo forma parte de un plan perfectamente orquestado y perfectamente preconcebido. Y lo que no entiendo es cómo los políticos que están en la oposición no lo tienen más claro y no mueven ficha de una forma más notable.
Lucinio, esto es una cosa que nosotros llevamos muchos años tratando, porque nosotros somos miembros de la Red Rural Nacional, somos una entidad de custodia del territorio, estamos metidos en la plataforma de custodia del territorio, y vemos que los beneficios van siempre para las mismas organizaciones, siempre. Desgraciadamente, creemos que hay políticos o hay funcionarios que de alguna manera...
¿Quién beneficia a las mismas asociaciones y a qué asociaciones benefician y a cuáles no?
Hombre, pues fíjate una cosa, nosotros tenemos pedido a la propia Ministerio de Agricultura, que es quien tiene las competencias en casa, desde el mes de abril, desde el mes de abril les tenemos pedido una reunión a la directora general, a la nueva directora general, y mientras que a nosotros no nos han dado ninguna reunión, pues de los mismos temas que queríamos tratar con ellos, ya han dado dos reuniones a la federación y a otras de las entidades que hay por ahí del sector moviéndose por la casa, y a nosotros no nos dan nada.
Manuel, lo que hace falta es cortar esos privilegios, lo que venimos a defender, venimos a llamar chiringuitos, hay que cortar todas esas conveniencias, intereses espurias, en muchos casos mercantiles, que hay, como tú lo estás diciendo bien, que coquetean administraciones, federaciones, todo eso hay que cortarlo, y para eso sí que tiene que estar los políticos y cortarlos, cualquier interés espurio que haya. Y empezar a sanear todos esos sillones y todas esas entidades que tienen que estar. Ya sabéis que yo he defendido muchas veces las federaciones. Hacen cosas muy buenas, pero hacen cosas muy malas, que es pervertirse. También asociaciones, también se perverten asociaciones que van buscando esos sillones, esos intereses que hay espurios, y hay que cortarlo. Y eso tiene que hacer un político, cortar esos chiringuitos, venir a cortarlos.
Oye, Antonio, hablando de políticos, ¿quieres decirme que no hay ninguna variación en cómo trataba el tema el gobierno anterior del PP, de cómo lo está tratando el gobierno actual del PSOE con los comunistas?
Absolutamente igual. No lo hay,
Lucinia. Es un sistema, unos gobiernan, otros están en oposición. Es un sistema que hay que demolerlo. Es un sistema ya hay viciado, en el que hay unas relaciones muy espurias y hay que cortarlas, hay que sanearlo, hay que abrir las ventanas y limpiar todo ese polvo y que salga por las ventanas.
Los políticos cambian, pero los funcionarios siguen manteniéndose los mismos en las administraciones.
Exacto.
Oye, Antonio, para terminar, ¿tú le ves alguna buena perspectiva a toda esta situación de tantas asociaciones que en principio tienen los mismos objetivos y que en cambio va cada cual por su camino distinto? ¿Tú crees que tiene algún porvenir o seguiremos igual que siempre?
Es bueno el asociacionismo, es bueno coger esa potencia muscular y esa masa muscular para hacer frente al todo sector anticaza. Es importante estar preparados porque vienen, desde hace tiempo vienen a por el sector cinegético. Es muy bueno empoderarse y estar muy uniditos, pero siempre que estemos unidos y no haya intereses espurios de quítate tú para ponerme yo, que a veces ciertas asociaciones que nacen también ya muy, muy viciadas para quitar el chiringuito o los chiringuitos que haya, en algunos casos, esa perversión de las federaciones, y lo que tienen que hacer es unirse unos y otros y crear una buena masa asociacional para con potencia y con fuerza hacer frente a todo el lobby anticaza que viene. Es muy importante estar unidos. Luego lo veo positivo, Locinio.
Sí, pero ¿tú crees que se puede llegar a esa unión?
Pues... Es muy complicado.
Pero a la vez sencillo. A la vez sencillo.
Las utopías son magníficas y si en algún momento se llegan a cumplir, pues ya no te quiero contar, pero es que lo veo muy muy difícil. Yo creo que, entre otras cosas, si no quiero entrar en la materia, el tema de los egos está siempre rondando y el tema de los egos está siempre sobrevolando por todas las partes. Señores, que...
Pues nada, tengáis... ya, cuando te sientes, ya sabes que estoy a tu disposición y te puedo contar muchísimas cosas. Y que decir, y una cuestión que se me quedaba, la UNAD tiene un presupuesto de 5.000 euros al año, ¿vale? Por eso aquí no nos mueve el dinero, nos mueve el trabajo por la caza social y sostenible, Lucinio.
Esa es la cuestión. Manuel, seguimos en contacto, seguimos hablando, suerte con tu lucha, Antonio, suerte con la tuya y buen fin de semana. Un abrazo para los dos.
Un fuerte abrazo a los dos.
En Es Radio, con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital. Busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002.
Colabora.
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 91-409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Sigue acompañándonos el Requiem de Mozart en este tiempo de luto por tanto muerto en este país. En la cuña hablamos de colaboración. Necesitamos que nuestra audiencia colabore con este grupo, con esta emisora. No nos vendemos de ninguna manera. Nos están dejando de lado muchas campañas publicitarias institucionales. Y si nuestra audiencia quiere seguir escuchándonos, quiere seguir accediendo a nuestras opiniones, necesitamos que colaboren, no dejen de entrar en la página web, intenten echar una mano al devenir de Es Radio, del grupo Libertad Digital y, como no, también del programa Con el Alba. Una vez dicho, se lo iremos recordando más veces, vamos a hablar ahora de España Gourmet. Y para eso tenemos con nosotros a Jorge Martín Morollón. ¿Cómo estás, Jorge?
Hola, buenas tardes, Lucinio y compañía, buenas tardes.
Que el otro día nos quedamos en la Sierra de Francia hablando de quesos, que ya ha habido gente que nos puso un correo pidiendo más información sobre esos quesos. Debe ser que lo explicas muy bien o debe ser que te pregunto yo muy bien para que te expliques muy bien. El caso es que está teniendo muy buena aceptación este espacio que estamos poniendo en marcha. Hoy, como los quesos de Salamanca y de la Sierra de Francia los tocamos ya bastante, hoy, ¿de qué quieres que hablemos, Jorge?
Bueno, pues yo creo que el otro día se nos quedó un poco en el tintero. Me preguntabas a última hora, lo que pasa que como hablo mucho me tienes que perdonar, y a última hora nos dio tiempo.
Hablas mucho, pero no se te nota. Si no miras el cronómetro, parece que estás empezando a hablar.
Muy amable. Bueno, pues tú mencionaste la palabra charcutería, ¿no?
Sí, y chacinas.
Y chacinas, sí, la charcutería que engloba más a todo tipo de carnes embutidas, especiadas y adobadas. Y elaboradas, pero la chacina se refiere exclusivamente al cerdo, ¿vale? Al cerdo ibérico, casi, al cerdo ibérico. Entonces, yo como soy un fan del cerdo ibérico y estaba hace un ratito poniéndome un entrepán, como dicen en Valencia, de papada ibérica, que me han enviado de Huelva, pues lo estaba disfrutando y digo, bueno, pues sí, tengo que ir a Lucinio, a ver cuándo le toca que le envíen a él una papada ibérica en condiciones.
No, hombre, yo con que lo disfrutes yo soy extremadamente generoso, entonces con que nos lo cuentes, lo que estás disfrutando, para mí es suficiente. Una pregunta antes de que sigas contándonos tu disfrute. ¿La cecina de León dónde se englobaría?
La cecina, pues mira, la cecina, concretamente, que cecina viene del latín cicina. Los italianos son grandes consumidores y entendidos, y de hecho nosotros, uno de nuestros principales clientes es Italia, siempre. Y cicina, de ahí viene cecina, y se puede referir, pues fíjate, se puede referir a la carne. Cicina es carne seca en latín, carne seca, es la traducción. Lo que pasa que ahora nos estamos acostumbrando a unas carnes tan jugosas que, bueno, ahora te voy a explicar, pero viene de, mira, puede ser de vacuno, puede ser de vaca o de buey, de equino, de caballo o de asno, y puede ser también de caprino, de chivo, básicamente, ¿no? Y los principales países consumidores son Italia, Francia y España, ¿vale? Entonces, ahora mismo se puede englobar dentro de pues, yo qué sé, pues sí, chacina, ¿por qué no? Bueno, porque también lleva el mismo proceso que un jamón. Es un jamón de una pata, de una vaca, ¿vale? Con su contra, con su tapa. Luego hay otras partes como el falso solomillo, que es una delicatessen ya extraordinaria. Y bueno, la zona de más preponderancia de todo, de elaboraciones, es León. Es la raya entre León y Asturias, pero básicamente León, Y entonces, pues, la cecina viene de razas principalmente autóctonas, ¿sí? O sea, razas, estas razas ya antiguas de vacas, como por ejemplo, pues, y vacas ya mayores que tengan infiltración de grasa, porque al final la calidad de una carne, sea del animal que sea, incluso hasta la de un atún, ¿vale? También es la grasa. O sea, tú fíjate que aquí a la
hay una cecina de atún riquísima, ¿eh?
Totalmente.
Bueno, fileteada muy finita con un buen chorro de aceite de ese que sabemos hacer por aquí, y sobre todo los pequeños, las pequeñas almazaras, y unas almendritas fritas, bueno, también es un plato exquisito.
Sí.
Y aparte que son productos totalmente artesanos, es decir, no ha habido ninguna gran industria que se haya metido a elaborar cecinas.
Sí, te refieres también a la cecina, a los lomos del atún, a la cecina, sí. A la cecina, a la mojama también, que de la parte de Murcia, etcétera, que también se elabora y se consume del mismo modo que me estaba describiendo hasta ahora, con un chorrito de aceite, unos frutos secos, etcétera, etcétera. Pero bueno, que al final la grasa es lo que da la calidad a todas las carnes, de eso no nos tenemos que olvidar, incluso hasta al jamón ibérico, ¿no? O sea, cuanto más grasa, pues mucho mejor. Entonces, la cecina, pues ahora mismo es un manjar, y además estamos comprobando que se está lanzando el consumo de cecina. Pero fíjate, te cuento anécdota.
Pero insisto, no me has respondido, pareces un político y te vas por las ramas. La pregunta era, ¿las cecinas y las mojamas solamente se producen artesanalmente o hay alguna gran industria que se ha metido en el proceso de elaboración también?
Grandes industrias como tales, como podríamos considerar, por ejemplo, industrias cárnicas en zonas chacineras como Guijuelo, Extremadura, etcétera, no hay. Hay grandes empresas como, por ejemplo, Cecinas Pablo, Entre Peñas, que también están en León, Geal, que es mucho más artesana, que es mi último descubrimiento, y me parece una auténtica locura lo que hace Germán, y hablaré con él porque es un contacto de hace poquito. O sea que, pero son industrias medianas muy familiares, y ahí se sigue conservando todavía la tradición y se sigue conservando la manera de hacer, como despacio y con buena letra.
Sí, pues ese tipo de industria, ese tipo de artesanía es la que queremos potenciar y dar una ventana de conocimiento dentro de nuestro programa. Programa. Los grandes ya tienen presupuestos enormes, como esa famosa casa catalana que se dedica a promocionar las pizzas y el salchichón, que lo llaman fuet y todo eso.
Eso
va por otros derroteros. Nosotros vamos a tener el contacto y la palabra de esos pequeños artesanos de toda la vida que elaboran unos productos de Santiguerte, de lo rico que son. Y bueno, el único problema es que a estas horas que nos están escuchando, que deben de ser como las 6:30 pasadas de la mañana, estamos despertando un apetito entre nuestra audiencia, que yo creo que están ya todos o asaltando la nevera o si van en coche tratando de encontrar un sitio en donde parar para tomarse un buen bocadillo de jamón.
La gente que anda a estas horas por la carretera, seguro que es buena gente, no cabe duda, y además buena gente y con buen saque. Yo me imagino que ahora van a parar en la primera posta que encuentren y como dicen en mi pueblo, se van a apretar pues por su sitio unos huevos con chorizo, pero como está mandado.
Hombre, y si no, pues cuando les empecemos a dar más datos de los fabricantes que van a estar con nosotros, de los productos que van a estar con nosotros y dónde los pueden conseguir, pues con que lo metan en el corral como parte del taco, pues hecho está.
Mira,
y el vino tres cuartos de lo mismo.
Y hay un hermano pobre de la Chacina que ha sido rico hasta hace 15 días, como quien dice, pero que ahora está viviendo unas horas bajas y te explico. Pero que yo le tengo, yo cada vez que estoy fuera de España, se me viene a la cabeza, no se me viene la tortilla de patata, que también, pero se me viene a la cabeza un bocadillo de chorizo en condiciones. Un bocadillo de chorizo, el pobre chorizo ibérico, el pobre chorizo cular de toda la vida, que ahora está viviendo horas bajas por la sencilla razón de que, como sabes, ha habido un excesivo consumo y está habiendo de carne fresca de ibérico por todas partes. Se puso de moda desde la crisis de las vacas locas, salió a relucir, los restaurantes empezaron a trabajarla y se dio a conocer al gran público. Aunque los que somos más de pueblo que las liebres, pues ya lo conocíamos y bueno, ya sabíamos lo que había. Pero ahora mismo, como se está vendiendo casi todo en fresco, pues parece que los chorizos, algunos fabricantes, le han bajado un poquito de calidad. Pero hay 8 o 10 fabricantes todavía.
Esos son los que quiero que estén en nuestro espacio. Y si hay también algún fabricante de lomo en manteca, pues mucho mejor, porque eso tú que eres salamantino y yo que soy mi familia abulense, sabemos lo que es el lomo sacado de la orza, con aceite, de la tinaja.
El chorizo todavía, como sabes, se hacía exclusivamente o prácticamente todo de las partes que ahora se llaman nobles, ¿no? O sea, de la presa, básicamente, del secreto, del lagarto, de todo eso se hacía. Pero ahora, como se vende en fresco, porque nos los quitan de las manos, pues claro, no se puede vender dos veces. Si lo vendes en fresco, no lo puedes meter al chorizo. Pero todavía hay empresas como, amigos míos, como Geminiano en Guijuelo, como Reme, como La Hoja del Carrasco, etcétera, como Juan Manuel, que esos todavía te puedes comer un bocata de chorizo, que le metes el corte y ves que dentro lleva lo que tiene que llevar, ¿vale? Así que a esos también le vamos a echar manos y se los vamos a presentar a nuestros oyentes para que disfruten, porque merece la pena.
Bueno, y luego también tenemos que hablar de vinos y de aceites, o sea que...
Bueno, mira, te tengo una sorpresa, Lucinio, os tengo una sorpresa.
Dime.
Con el aceite...
¿Necesitas mi dirección para que me llegue o...?
Sí, yo te
la
voy
sorpresa,
a
digo.
Un día, aunque... Tú sabes el puerto que tienes que subir para venir a mi casa. Bueno, o lo subes tú o bajo yo, una de dos. Entonces, mira, cuando nos referimos a la OVE, al aceite de oliva virgen extra, nos referimos a eso, exclusivamente al extra. Y quiero que apuntéis ahí. Que os voy a contar una historia preciosa de una marca que se llama Oleo Mille. Oleo Mille. Y se llama Oleo Mille, aceite milenario, porque todo lo que fabrican en el maestrazgo de Castellón, ¿vale? Sí. Se extrae de árboles que tienen catalogados seguramente como los más antiguos de España. Los más antiguos.
Yo sé a alguien de la casa que le va a encantar esta noticia.
pues oye, perdona, en castellano, en Mastrago, o Leomile, ya verás. Sí. Y además que te lo venden así, te ponen, en las botellas van por 500 o 1000 o 2000, porque también está la mayor concentración de árboles y de olivos bimilenarios de toda, vamos, contando con Italia, contando con Grecia y contando con España, están ahí, de una varietal además estupenda que se llama Farga. Y bueno, esto es impresionante. Y me gustaría contaros un día la historia que fue objeto de una película, que os acordaréis, la película del olivo, ¿os suena? De Iciar Boyain.
Sí, 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 me suena.
Que retrataba a un pobre hombre que se queda medio autista, el pobre ya con 80 años, porque le han quitado uno de los olivos de su finca para llevárselo a una multinacional en Düsseldorf. Y al final la nieta consigue recuperarlo. Bueno, es precioso, precioso. Eso está hecho en esa finca y está hecho en esa familia. Os hablaremos de la OVE, de los aceites de Extremadura. No tampoco de los más, sino no nos tenemos que ir a Jaén, nos tenemos que ir a Ciudad Real, que los hay magníficos, pero vamos a sitios que ya veréis que os van a sorprender.
Y en Toledo también están haciendo muy buenos aceites.
Pero, por supuesto, en Toledo, en Cáceres, en Extremadura,
en toda España.
En toda España, es que claro, pues es lo que somos mediterráneos.
Pues nada, como buen castellonense que es, a Luz Herrero le pasaremos información de esa almazara, de esos aceites de su provincia, para que los tenga en cuenta. Y
yo creo que son los más exclusivos ahora mismo, ¿eh? Y además es un matrimonio, lo están haciendo muy muy bien. Se dedican ellos a todo, ellos producen, ellos se van, viajan por el mundo, ellos lo promocionan y van haciendo marca España.
Pues nada, que además de marca España, tiene que ser España Gourmet, que vamos a intentar crear un sello y que todos esos artesanos que van a estar con nosotros lleven el sello de Con el Alba, España Gourmet. Vamos a luchar porque así sea y por revalorizar el trabajo de estos pequeños, grandes artesanos que los tienen que estar pasando tan mal como toda España, y el otoño va a ser muy duro, con lo cual pues aquí estamos nosotros en nuestro España Gourmet, en nuestro Con el Alba, para apoyar su trabajo, su dedicación y su conocimiento. Amigo Jorge Martín, dentro de una semana más.
Sí, pues nada, vamos trabajando, sí. Y vamos preparando a nuestros colaboradores y vamos a preparar sorpresas para todos los oyentes, seguro, seguro. Así que bueno, pues ya vayan parando en las postas y almorzar, que es hora.
Pues sí, es el momento de parar un poquito. Y un poquito de vino el que conduzca, pero muy poquito. Que los
poco.
Controles están a la orden del día. Lo que es mojarse los labios casi. Un abrazo.
Bueno.
Que tengas buena semana, Jorge. Nos llamamos.
Muchas gracias.
Gracias por todo. Chao, chao.
Si amas a la naturaleza, las montañas, los ríos, los bosques, el olor a tierra mojada. Si disfrutas contemplando los primeros rayos del sol al amanecer, Con el Alba es tu programa. Todos los domingos, Con el Alba, de 6 a 7 de la mañana, en Es Radio.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002.
Colabora.
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 91-409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Seguimos con el Alba, seguimos en el radio y queremos el pedir esa colaboración que se ha escuchado en el spot que hemos puesto hace unos segundos. La música, el himno que estaban oyendo a continuación de ese spot era el himno La muerte no es el final, en recuerdo y en homenaje a todos los muertos en los últimos meses, ya van por 45.000. Y muchos de ellos todavía sin reconocer por este gobierno que por no saber, no sabe ni contar, y si sabe contar, pues se equivoca al decírnoslo. Lo de la colaboración es básico, la situación es muy complicada en todos los medios de comunicación, y más en el grupo nuestro, Libertad Digital, y más en nuestra emisora Es Radio, puesto que no nos nutrimos de esas subvenciones que muchos están llevando para el comprar sus comentarios y comprar sus ideas, ni nos podemos nutrir tampoco de la publicidad institucional porque nos tienen absolutamente olvidados, castigados por ser malos. Entonces no tenemos más remedio que pedir la colaboración de nuestra audiencia para el poder seguir manteniendo un medio libre como es este, funcionando y siendo la voz que deje claras muchas cosas que otros medios no se atreven. Colabora, por favor. Tenemos con nosotros Antonio García Ceba. Muy buenas, Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, Lucinio. Buenas tardes o buenos días.
Antonio, bueno, pues como nuestra audiencia ya sabe que por las razones obvias de la situación en la que nos encontramos, el programa se graba los viernes y no en el estudio, y espero que a la vuelta del verano, en septiembre, podamos volver todos a la situación actual, con lo cual pues nos estarán escuchando y damos los buenos días a quien nos está escuchando, pero entre nosotros se nos va a escapar el buenas tardes. Antonio es el presidente, como ya todo el mundo sabe, de la Federación Madrileña de Caza. Y tenemos por otro lado a nuestro armero de cabecera en su espacio, el Consejo del Armero. ¿Cómo está, Robert?
Muy bien, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, Robert.
¿Qué tal, Antonio?
Llegas a los viernes con un nivel de estrés que deberías de tomarte, pues no sé, una manzanilla, una pila o un algo, ¿eh?
Manzanilla, yo es que la fruta, ¿sabes cómo te digo? No sé, estamos ahora mismo, yo creo un poco, la gente viene con un efecto resorte del confinamiento. Hemos estado mucho tiempo en casa dándole vueltas a si nos vamos a quedar sin nuestras aficiones. Hemos saltado directamente poco menos que un abismo, porque según ha terminado el confinamiento, mira cómo están las federaciones, cómo están las empresas, mira, Antonio, que te cuente cómo está el tema de la caza, que actualmente solamente se caza pues nada, descastes y poco más, y la gente, yo creo que en casa se ha quedado dándole vueltas a la cabeza y dice, mira, yo quería comprarme la escopeta esta que tanto me gusta, me la voy a comprar, no voy a ser que luego el día de mañana prohíban la caza o prohíban el tiro y no me la pueda comprar. Y yo creo que hoy por hoy estamos, todas las armerías de este país, estamos desquiciados, porque es que nos tienen, macho, funcionando. Yo estoy estando todos los días entre 12 y 14 horas, con eso te digo todo.
¿Quieres decir que te estás hinchando?
Me estoy hinchando, pero además, como no recuerdo, hace ya mucho tiempo que no me hincho, tanto en reparaciones, porque es que, mira, para que te hagas una idea, yo abro al público a las 9 de la mañana, es que me levanto a las 6 de la mañana, es que a las 6 de la mañana no se levanta un armero, a esa hora se levanta el que reparte el pan, la leche o el periódico, pero no el armero no se tiene que levantar a las 6, llego aquí a las 7 menos cuarto y me pongo con las reparaciones, es que estoy más cansado, o sea, ya necesito unas vacaciones, ahí lo suelto,
Bueno, hoy estoy muy tranquilo porque solamente te tengo a ti para que me quites la palabra o para que me la des. Hoy
no te la veré, nosotros, faltaría más.
Hoy no está con nosotros Luis Felipe, con lo cual pues puedo estar un poquito más sosegado. Hoy no tengo ni el silbo como para hacerme hueco y poder contar algo, porque Antonio García Ceba no es una máquina de hablar como vosotros. Entonces vamos a darle la oportunidad de que nos cuente cosas, entre otras, qué es ese manual de alerta temprana que habéis o estáis poniendo en funcionamiento, Antonio.
Bueno, pues antes que nada quería decirle a mi querido armero que me alegro muchísimo que esté trabajando mucho, porque bueno, tal como está la economía y todos los sectores, pues mira, que vuestro sector esté bien, me alegro muchísimo, de verdad, lo digo de corazón.
Yo creo que es un efecto temporal, yo creo. Yo creo que es un efecto de resorte, de que hemos estado como comprimidos en un muelle y hemos saltado todos y venga, vamos. Pero yo no creo que dure esto así, porque vamos, en algún momento la economía se verá resentida, porque nadie puede andar comprando rifles y escopetas de una manera indiscriminada sin saber lo que te espera en el futuro.
Bueno, pero de todas maneras me alegro mucho porque ya digo que aquí haya al menos algún sector, como la agricultura y las armerías, que esté pitando, pues mira, me alegro muchísimo.
Una pequeña cuña publicitaria de la armería de Monforte, que todo el que quiera comprarse una escopeta o un rifle o cualquier cosa relacionada con el sector de la caza, ya sabe que la armería de cabecera de este programa es la armería Monforte, que se encuentra en Parla, y bueno, lo único es encontrar hueco para poder entrar y que te atiendan, pero salvo ese pequeño detalle...
Luego vamos a contar el tema de cómo contactar con nosotros, porque estamos dando mucha caña en las redes sociales, ¿sabes cómo te digo? Tanto en Instagram como en el Facebook, luego si quieres lo contamos.
Vale, pues vamos a dejar que Antonio nos cuente lo del manual de alerta temprana. ¿Qué es pues ese manual, Antonio?
Muy bien, pues mira, te explico. Este manual lo hemos editado junto al grupo de rehabilitación de la fauna autóctona y su hábitat, Grefa, que bueno, por desgracia no puede estar con nosotros hoy el coordinador, Fernando Garcés, porque está en el extranjero. Y curiosamente esta entidad, que aparentemente es antagónica con la Federación Madrileña de Caza, pues la verdad es que hemos editado un manual para el reconocimiento y la identificación de todas las principales causas y enfermedades que afectan a la fauna silvestre. ¿Por qué lo hemos hecho? Por una razón, yo creo que las ambas entidades estamos comprometidas con la conservación de la naturaleza, ¿no? Aunque seamos antagónicas, en realidad no lo somos, ¿no? Y lo único que hemos editado, lo queríamos haber sacado durante esto, ya está editado, pero queríamos haberlo puesto en conocimiento y en circulación en este confinamiento, pero no ha podido ser así. Lo vamos a hacer a final de verano, en principios de septiembre, y lo que queremos hacer es aportar información general sobre las especies y el manejo de cuando se encuentran heridas, ¿no? Y también aportar información sobre enfermedades de zoonosis que afecten a la fauna silvestre, ¿no? Tanto cinegética como no cinegética. Y bueno, contamos con toda la red de cotos federados, por un lado, ¿no? Y por otro lado, por parte de Grefa, el Hospital de Fauna Silvestre y el equipo de recogidas, ¿no? Entonces, lo que se va a basar este manual es un manual de campo para trabajar, ya dicho, como en la recuperación de especies heridas, de especies que nos encontramos en el campo, tanto de aves como de mamíferos, como de anfibios o otro tipo de animales, y poderlas rescatar. Y sobre todo en ese manual lo que se hace es un conocimiento tanto de los terrenos, de la red natura, de los cotos de caza, como del manejo de esas aves, incluso muchas veces el propio manejo de encontrar un animal herido, que si no lo sabemos hacer bien, podemos llevarle incluso a la muerte, ¿no? Y hacemos especial mención en los tendidos eléctricos, sobre todo, ¿no?, para la bufanda, y luego por las enfermedades de transmisión de la zoonosis, pues verle la gente, cómo se transmite la detección y la protección en general, ¿no? Es decir, es un concepto global de salud humana que se basa en la salud de animal, en la salud humana, como he dicho, y en la salud ambiental, ¿no? Un concepto de salud global.
El año pasado invitamos al programa que nos contase su experiencia una amiga mía de Badajoz, que se encontró un águila herida en mitad del campo cuando iba montando a caballo, empezó a llamar un sitio y a otro, al final en un centro de recuperación en no sé qué zona de la sierra de Extremadura, que prefiero no citar el nombre, le dijeron que metiese el águila herida en una caja y que fuera a correos. Y claro,
¿qué me dices?
Pero esto rigurosamente cierto. Al final, pues mientras se organizaba lo de la caja, no organizaba lo de la caja, el pobre ave se murió metida en una jaula en su finca. O sea que, bueno, que hay unos disparates a veces que son verdaderamente vergonzosos. Bueno, Robert, tu turno. ¿Qué es lo que nos quieres contar?
Pues
Limón con Antonio.
¿Te acuerdas que el otro día dejamos un poco el tema de lo de las escopetas de plato? Que lo dejamos ahí con el tema del peso. Decíamos que las escopetas de plato pues pesan lo que pesan y miden lo que miden, porque la de caza es de caza y la de plato es de plato. Recordamos aquella famosa, voy a decir la marca, pone el pitido, la Urona, muy antigua, que tenía Luis Felipe, que acababan de regalarle, y estaba el hombre más contento que la leche. Además, que te acuerdas que en la misma emisión le recordamos que tenía dos gatillos, pero eran dos monogatillos individuales, ¿no?
Sí,
bueno,
señor,
las escopetas de plato, para que tengas una idea, la escopeta de plato, bueno, la de plato, la superpuesta la inventó John Moses Robin, que es un armero con muchísimas patentes a su nombre, en el año 1925, y de entonces han ido evolucionando todas más o menos hacia un sistema u otro sistema, ¿no? Podríamos decir que prácticamente todas se parecen un poco a la madre, a la de origen, ¿no? Todos tienen dos martillos, dos fiadores, y la escopeta de plato ha ido evolucionando hacia el swing, que era lo que estábamos diciendo antes, que por qué una escopeta de plato era así de grande. Bueno, la escopeta de plato tiene que pesar mucho el cañón para que no puedas tirar de él y salirte rápido. Bueno, esto era un poco para juntar todo lo que habíamos dicho la semana anterior. Y decíamos del tema del mantenimiento. Siempre lo digo, que la gente, cuando me traen las escopetas para mantenimiento, para limpiarla, la gente pierde demasiado tiempo en el mantenimiento. Es decir, limpia lo que no tiene que limpiar y le echa sustancias que no tiene que echarle a los mecanismos. Debe decir, por ejemplo, hace poco tuvimos que abrir una escopeta de plato y apenas pudimos ver, discernir dónde estaba el mecanismo porque le habían hecho grasa consistente. No, señores.
Ah, okay, qué bien.
Grasa consistente. Mire, señor, esto no es el motor de un vehículo. Esto no lleva grasa consistente. Es que me han dicho. A nosotros los armeros nos da muchísimo trabajo. Recordad los famosos polichoques que se quitan con Coca-Cola. Bueno, es una maravilla que sale el polichó, pero el cañón hay que pavonarlo, y un cañón vale, pues, pavonarlo puede costar 90, 100, 150 euros. El que te lo ha dicho, que te lo pague. ¿Sabes cómo te digo? que somos así de cachondos. Llegamos con las escopetas. Grasa consistente. Vamos a echarle más grasa consistente. Señores, las escopetas no llevan grasa consistente. La grasa consistente que se da cuando tú te compras una escopeta de competición y puedes comprar un tubito de grasa, es para echárselo a la bisagra, es decir, a la bisagra o a los puntos donde el cañón pivota, que son los dos ejes del cañón. Pero para echarle, como si fuera el bálsamo que se echaría uno de los labios, esa cantidad es más que suficiente. Entonces, yo se lo digo a la gente, digo, si quieres tener escopeta mucho tiempo, no le eches grasa, porque la grasa la usamos para capturar tornillos y capturar polvo. Es decir, si yo tengo que coger un tornillo con el destornillador y no lo doy cogido, lo que hago es que lo meto en grasa y lo capturo con esa grasa. Bueno, pues exactamente igual ocurre en los mecanismos de las escopetas. En un campo de tiro sopla viento, sopla aire, y es normal que haya partículas en el aire.
Claro.
Si le echamos a la zona...
Claro,
ese típico polvillo que ni lo vemos. ¿Sabes cuándo lo vemos? Cuando lo oímos. Es decir, cuando tú llegas, estás tirando, pam, 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 y llegas, desmontas la escopeta en el coche y miras, dices, joder, ¿y estos arañazos aquí en el coscorro de qué son? Esos arañazos son de esas partículas que están revoloteando en el aire, que con la grasa la has capturado, es que lo has cogido en el aire, o sea, la has atrapado. Y cuando lo has cerrado, ha pasado por una zona donde hay apenas una décima de diferencia entre lo que son las paredes de la báscula y el coscorro del cañón. Esos zarpazos que se ven son precisamente de esa arena. Consejo.
Aparte, y zarpazos muy complicados de reparar.
No se pueden reparar porque le falta material. Eso no se puede reparar. Puedes lijarlo un poquito y más o menos disimularlo, o incluso hay un truco del almendruco, y es que como el zarpazo tiene el sentido perpendicular al eje del cañón, tú le pintas con las lijas, le haces unas líneas en ese sentido, y entonces sí, una línea vertical junto con un montón de líneas verticales, pues no se nota tanto. Otra cosa, si lo hicieras horizontal, que sería en forma de cruz, que se notaría muchísimo. Harto estoy de decirlo. Señores, las escopetas, aceites para armas, y si puede ser, aceites con propelentes, con disolventes, no pasa nada. ¿Que el arma está seca? El arma está seca. El pincel, el famoso pincelito pequeñito, con pelo, que pueda tener el pelo un centímetro. Y barremos, sencillo. O sea, barremos todas las partículas que puede haber en la zona del coscorro y en la zona de la báscula. Las barremos, las soplamos. Si tuviéramos con qué soplarlo, ya sería fantástico, que normalmente no tenemos en casa un compresor.
Oye, ¿lo del coscorro es una palabra técnica de armero o qué significa?
El coscorro es, para que te hagas una idea, es los tubos de las escopetas. Van anclados en un cuerpo que es el que va dentro de la báscula. Eso es el coscorro. Es decir, los tubos son dos cosas cilíndricas, dos tubitos, y van soldados ese cuerpo. Ese cuerpo es un coscorro. Y esa pieza es precisamente la que sufre cuando tiene la grasa y tiene esas pequeñas particulitas de arena que se pegan, y la gente me viene una escopeta nueva a estrenar y con un zarpazo en un costado y dices tú, ¿y esto cómo se arregla? Es que no tiene arreglo, le has echado grasa, que sí. Sí, es que me han dicho que es lo mejor que hay que echarle. Pues el que tal ha dicho que te lo arregle.
No, oye, vamos a dejar a Antonio García, que el pobre hombre nos quiere contar, y tengo yo cierto interés en que me hable de ese furtivo de Villamanta que le ha detenido la Guardia Civil después de matar, no sé si eran 10 o 12 piezas de caza mayor, de gamos, ciervos y algunos de ellos medallas de oro.
¡Madre mía!
¿Qué se sabe de este? Iba a decir la palabra doble, pero claro, voy a poner pitidos a mí mismo.
Ha salido hace dos días en la prensa, concretamente en el mundo.
En el mundo hace un par de días.
Y la verdad es que lo único que sabemos es que es una persona, es un varón de 38 años, que ya la han cogido, llevaban 2 años detrás de él, parece ser porque había según una finca alambrada cerrada de había capturado unos 15 ciervos, digamos, y creo que hasta un muflón, ¿no? Y lo único que podemos decir es que lo hemos dicho siempre, ¿no? Que dentro de nuestro colectivo los cazadores deportivos ni los consideramos, ¿no? Es decir, hablar de cazadores deportivos.
¿Este tipo tenía algún tipo de licencia o iba?
No lo sabemos, la verdad es que no tenemos nada más que esa noticia, ¿no? Hablaban de un rifle, un 308. Y bueno, pues artes de caza, ¿no? Ya digo, la noticia reseñable para nosotros es que, como siempre, y volvemos a repetirlo, cazador furtivo es igual que conductor kamikaze, es decir, poner un adjetivo a cazador no nos gusta nada, ¿no? Y de hecho, estamos intentando todas las federaciones, pues, que incluyan en el diccionario de la Real Academia de la Lengua el verbo furtivear, ¿no? Que significa que es una caza sin permiso, ilegal, en tiempo de veda, con modos lícitos o con armas prohibidas. Es decir, eso no es caza. Es decir, eso es, de alguna manera, una...
Es un delincuente con escopeta.
Efectivamente, es delincuencia, no es caza.
De todas formas, quiero felicitar desde aquí a la Guardia Civil, una vez más, al servicio de Seprona, porque llevaban buscando a este personaje, a este tipo, desde hacía tiempo y al final una ardua labor de investigación, le pararon, registraron el coche, vieron que tenía sangre, no tenían ningún bicho ni ningún trofeo dentro del coche, pero tomaron muestras de esa sangre y o unos días antes o unos días después encontraron el cuerpo cerca de un ciervo, cogieron muestras de sangre y la científica comparó y vio que la sangre del animal muerto y sin cabeza correspondía a la misma sangre que habían encontrado en el coche de este furtivo, de este indeseable, y eso les permitió el poder detenerle, con lo cual
por supuesto el trabajo de la Guardia Civil en este caso del Seprona ha sido magnífico y además se ve que ha sido costoso, ¿no? Porque hablaba la noticia de que llevaba desde 2018 prácticamente año y medio, casi dos años detrás de él, ¿no? O sea, que enhorabuena al Seprona, como siempre lo alabamos, claro.
Pero tela que investigación, o sea, fíjate, para que tener que cotejar el ADN, incluso el grupo sanguíneo del animal, estamos hablando de una investigación a un nivel como si hubiera habido un homicidio. O sea, que realmente ahí se demuestra que Guardia Civil, cuando apunta hacia un delincuente, lo mejor es que te escondas, porque es que vamos, es que van a ir a por ti y te van a acabar cogiendo con todos los medios.
Lo mejor es que te escondas, como tú dices, o que te entregues, que es la otra opción, es decir, me van a pillar de todas formas.
Bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Que yo entiendo que el furtivo lo hace, no creo que hoy en día antes, Artur, sabes que hace 50 años el furtivo muchas veces entraba en fincas y era, y no digo que sea defendible, pero muchas veces tenía que la gente echar al monte para comer. Hoy eso no existe, o sea, yo entiendo que el furtivo lo hace por el a ver si me pillan. Bueno, pues si te sale mal, escucha, a cuchillo con ellos, es decir, de que hecho, caiga todo el peso de la ley contra ellos.
Era
una medalla de oro valorada en 8.000 euros, es decir, que claro, no, el desarmado salvía lo que mataba.
Y todas las, lo que ponía en la noticia es que todos los animales, los ciervos, digamos, y un muflón hablaban, todos estaban decapitados, es decir, iban a por el trofeo, es decir, carne, aparte que ahora mismo está cara la carne de caza, no iba por la carne, eso es evidente.
Pues ese tipo de furtivos es lo peor que tiene el mundo de la caza.
Era para disecarlo y venderlo luego. Bueno, señores, que ha sido un placer, no te quejarás, Robert, hoy no te han dicho la palabra, prácticamente ni yo. Con lo cual estaré mucho más feliz. Y que tengáis lo que os resta de fin de semana, cuando estén nuestros escuchantes oyendo el programa, y dentro de una semana más.
Muy bien.
Agradecimiento a los dos por compartir vuestro buen hacer y vuestro conocimiento con nuestra audiencia, y un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo a todos.
Feliz semana.
Feliz fin de semana. Hasta ahora.
Me gustaría inventar un país contigo, para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tienen algún sentido para mí.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Geografía, La Oreja de Van Gogh, ha terminado el programa de hoy. Les esperamos dentro de una semana. Sean felices, no dejen de serlo.
Si tú también lo sientes, si a ti también te apetece, no lo pienses, vámonos, ya somos dos. ¿Por qué no me das la mano?